Bienvenidos a la Jornada de Abraham. Un programa en el que tratamos el resto de equipos del grupo cuarto de la Segunda División B. Seguimiento exhaustivo, resultados, críticas, opiniones. Con Abraham Bolívar.
Saludos a todos los granadinistas que escuchéis Radio Foro. Otra semana más estoy aquí con todos vosotros en la Jornada de Abraham. Una semana la cual empecé muy triste, sin fuerzas, desesperanzado, pero que conforme pasaban los días me he encontrado mucho más fuerte, con más energía renovada y con mucha ilusión en el Granada Club de Fútbol. Espero que todos vosotros estéis como yo. ¡Ánimo a todos! Aún quedamos mucha tela que cortar. Vamos con el resultado de la jornada. Talavera 0, Real Jaén 2. Lucena 3, Algeciras 1. Granada Club de Fútbol 2, Alcalá de Guadaira 2. Lorca 0, Mérida 0. Mazarrán 0, Águilas 3. Marbella 0, Cartagena 1. Portuense 0, Melilla 0. Betis B 0, Écija 0. Ceuta 3, Puertollano 0. Y Linares 2, Baza 2. Bueno, pues empezaremos con los análisis de los partidos. Vamos a empezar a viajar. La conexión con el estadio del Prado, de Talavera. Vamos para allá. Saludos a todos, radioforeros. El partido concluido con el resultado de Talavera 0, Real Jaén 2. El Talavera fue incapaz de trenzar una ocasión clara en todo el partido. La inoperancia ofensiva fue patente. Normal, con un centro del campo en el que apenas se tenía control y con un juego más deslavazado imposible. Qué triste. El Jaén, sin embargo, dominó el partido entero, salvo un paréntesis en la segunda mitad, y aún así, hubo algún momento mediado el partido en el que el empate pareció irrevocable. No fue así porque los blancos son mejores, y porque Geni empieza a ver puertas con relativa asiduidad. En el minuto 78, Geni adelantó al Jaén en el marcador, tras culminar un saque de esquina. A partir de ese momento, el Talavera se hundió, si cabe aún más, hasta que en el minuto 93, entre Rubén Martín y José Ángel, cometieron penalti sobre Geni, y este jugador se encargó de poner el definitivo 0-2. Con 5 tantos ya es el pichichi del Real Jaén. Total, desencanto en la afición del Talavera, que ve como su equipo está a 6 puntos del puesto 18, o lo que es lo mismo, del Marbella. ¿Quiénes han sido los mejores del partido? Pues del Talavera quiero destacar al único que podía crear peligro, que fue Matas. Del Jaén, sin duda, Geni, que está cada vez mejor, aunque tampoco que esté haciendo una temporada para tirar cohetes. Pero bueno. Bueno, pues dejando el Prado del Talavera, nos vamos a ir hasta el Municipal de Lucena. Vamos para allá. Saludos rojiblancos. El partido ha concluido con el resultado de Lucena 3, Algeciras 1. El Algeciras va cuesta abajo y sin freno. Está demostrando día tras día el por qué está en la situación que está, aunque después de lo que ha ocurrido por temas económicos, mucho está haciendo, la verdad. Lucena de Antonio Montero Nene tampoco demostró ser un equipo de élite, pero con tan solo disciplina táctica y paciencia para que su enemigo fallase, pues así fue capaz de ganar. En el minuto 11 llegó el primer gol. Primera aproximación de Lucena por banda derecha y excelente definición de Velasco, quien tiro cruzado bate a Félix. Llegó al minuto 46 del primer tiempo. Jugada iniciada por Dani Herrera con pase a Guille y remate final de David Cabello. 2-0. El partido se iba a transcurrir con un dominio bastante de Lucena, pero bueno, luego llegó el minuto 79. Pedro aprovecha una serie de rechazos en el área local para colocar el balón en la cepa derecha de Tony. 2-1. Y en Lucena con el miedo del cuerpo. La gente se pensaba, 10 minutos. Vete tú a saber lo que puede ocurrir aquí. Pero bueno, llegó el minuto 86. Desafortunado resbalón de José Luis Rico, que deja solo a Corralero delante de Félix, al que regatea para marcar a puerta vacía. 3-1. En definitiva, la afición del Lucena, pues solo que se asustó con el gol de las Algeciras, pero el resultado final fue justo. Del Lucena, el mejor jugador fue Velasco. De las Algeciras, me quedo con Adrián Márquez, que hizo buenas incursiones por banda. Bueno, pues dejando tierras cordobesas, nos vamos a ir hasta Lorca, al estadio Francisco Artés Carrasco. Vamos para allá. Muy buenas a todos. El resultado ha sido 0-0 entre el Lorca y el Mérida. Qué poco me gustan estos partidos, pero en fin. El Lorca no ha tenido todo a su favor para ganar este encuentro. Primero un Mérida muy incómodo, capaz de lo mejor y de lo peor. Algo conformista porque le valía el punto. En la primera parte apenas se pudo ver algo de fútbol. Las defensas se impusieron a las delanteras con claridad. Por ese motivo apenas trabajaron los porteros. En el inicio del segundo tiempo hizo más ocasiones de gol el Lorca. En unos pocos minutos que en todos los jugados antes, la verdad. Los jugadores saltaron al campo con la lección muy bien aprendida y se fueron a por el partido desde el primer instante. Fueron pasando los minutos y el Mérida se animó a buscar alguna jugada de ataque. Sus futbolistas aprovechaban de un Lorca cada vez más adelantado porque debían arriesgar. El Lorca siguió buscando el gol hasta el final, pero como hasta entonces, sin nada de suerte. La última clara fue para Ramos, en un buen lanzamiento que salió fuera junto al palo. Al final, conformismo con el 0-0. El mismo resultado de la primera vuelta. Ver para creer. Dos equipos muy rocosos, fuertes, con bastante actitud defensiva, pero con poco fútbol de alegre y dinámico. Pero en fin, es lo que hay. El mejor del Lorca ha sido Robles. Del Mérida, sin duda, el mejor ha sido Chupri, que creó muchas ocasiones de gol durante todo el encuentro. Un gran lateral derecho. Bueno, pues dejando el Francisco Artés Carrasco, nos vamos a ir hasta Mazarrón. Al municipal del Mazarrón, mejor dicho. Abraham, ¿qué tal ha quedado el partido? Bueno. Mazarrón 0, Águilas 3. ¡Madre mía! El Águilas dominó el esférico con autoridad en el derbi regional, aunque la primera oportunidad vendría por parte de los de Machuca. Pero otra vez Iván Gómez salvó al Águilas con un mano a mano de Diego Rivera. En el minuto 15, tras lanzar una falta, los aguileños adelantarían el marcador promedio de Navarrito, quien sin duda está siendo determinante en el juego del cuadro de azul esta temporada. A partir de este momento, el dominio de los de Rivera aumentó, si cabe, más, siendo los señores del campo. Con un Mazarrón noqueado y nervioso, el Águila sentenciaba el partido con otro gol de Navarro, esta vez de penalti, cuando transcurría el minuto 36 de juego. La segunda mitad fue un clon de la primera. Superioridad visitante del municipal de Mazarrón, sobre todo después de que los de un cuestionado Machuca se quedaran con día al expulsar al árbitro Santi Silvar de roja derecha. Bajo esta tónica, los albiazules marcaron un tercero por mediación de Tarik, aunque podría haber sido muchos más. Este Águilas está en una forma demoledora. Del Mazarrón destaca su delantero Diego Rivera, del Águila sin duda a Navarrito, que está en un momento de forma similar al de su equipo. Me da rabia, porque el Granada de Fútbol Los Cármenes fue bastante superior a este equipo. Pero bueno, es lo que hay. Este Águilas va a dar que hablar, ya veremos dónde llega. Bueno, pues dejando el municipal de Mazarrón, nos vamos a ir hasta Marbella, a otro estadio municipal, el municipal de Marbella. Bueno, pues ha terminado el partido con victoria del Cartagena ante un flojísimo Marbella. El Cartagena asentó ayer su triunfo en un buen trabajo defensivo, aunque una de las claves fue el penalti que detuvo Caballero. Vamos para allá. Desde el comienzo el juego estuvo marcado por la igualdad. Estaba el terreno del juego un tanto pesado por las lluvias caídas, condiciones de desarrollo del juego durante toda la mañana, influyendo a ambos cuadras en la gran jugada, por lo que predominaba el juego directo y los balones largos al área. En un saque de esquina, Kini saltó con el brazo alto y pudo tocar la pelota. Así lo creyó Suárez Betancourt. ¡Ay, Betancourt! Que señaló pena máxima. La lanzó Benítez y Ávila en una excelente intervención despejó el esférico con tan mala fortuna para los locales que justo tras el rechace un defensa derribó a Curro, que había entrado muy bien desde atrás para marcar el rechace del penalti. Y colorín colorado, el partido se ha acabado. Del Marbella me voy a quedar con Cristian, del Cartagena con la fuente. Bueno, pues sin más, dejamos Marbella para irnos hasta el puerto de Santa María, al estadio José del Cubillo. Bueno, pues final del partido con empate a cero entre el portuense y el Melilla. Los melillenses no ofrecieron su mejor versión en el puerto de Santa María, donde los locales hicieron bastante más para llevarse este resultado. Pero si conseguís materializar sus ocasiones, el trabajo en defensa de los visitantes es muy efectivo y la buena actuación de Ronsoro permitió a Melilla sumar un punto. El portugués ha llevado el dominio del juego y la posesión del balón, pero también sin efectividad, ya que sus jugadas eran todas por alto, donde Igor Cuesta y Zamorano se impusieron a sus rivales. El portugués fue mejor, pero Don Soro, el mejor portero de la categoría, lo paró todo. ¡Qué porterazo! El mejor del portugués, zurdo. Del Melilla, sin duda, Don Soro, un crack entre los tres palos. El mejor. Dejando el estadio José El Cubillo, vamos a irnos hasta Sevilla, a Manuel Ruiz de Lopera, para ver cómo ha quedado el Betis B. Écija. Empate sin goles en la Ciudad Deportiva Verdiblanca. En un choque igualado con escasas ocasiones, el centrocampismo estuvo presente en la mayoría de las fases del partido, aunque los chicos de Mena fueron mejores en el primer tiempo, controlando el balón e intentando llegar con claridad a la portería azulilla. Pero el Écija no vino a pasearse a nuestro campo y reaccionaba con peligrosos contraataques, en las que más de una vez estuvimos a punto de sorprender a nuestro guardameta René. Este Écija está coqueteando mucho con el primer puesto, ya que lleva muchas jornadas fallando bastante, pero es que los demás también fallan por eso donde está. En fin, el mejor del Betis B fue Rodri. Del Écija me gustó mucho Raúl Pichardo. ¿Quién sabe? Puede que en el futuro jugador de Granada. Ya veremos. Vámonos a cruzar el charco hasta Ceuta, de Alfonso Murube. Vámonos para allá. Saludos radioforeros. El partido ha concluido con el resultado de Ceuta 3, Puertollano 0. Pero no os engañéis, es un resultado muy engañoso. El Ceuta no realizó un excelente partido, doblegó a Puertollano por 3-0, pese a ofrecer esta imagen, tras jugar más de una hora con dos hombres menos. El equipo ceutí cerró la jornada en sexta posición, superando al conjunto manchego por 2 puntos. El buen juego del equipo ceutí tuvo sus frutos por un penalti por empujón de Encina sobre David Paz. El lateral izquierdo manchego fue expulsado y Enzo Noir transformó la pena máxima. El puertollano no renunció a nada y, pese a la inferioridad numérica, no le pidió la cara al partido. En el minuto 27 llegó la expulsión de Carlos Sanz por doble amonestación. En el minuto 78, Tato, que llevaba pocos minutos sobre el campo, logró el segundo gol y sentenció el partido. Este tanto logró llevar el desánimo al equipo visitante, que 3 minutos más tarde cometió el nuevo penalti por mediación de Manu Arias sobre Tato. La pena máxima la transformó Alberto. Valiente fue el portollano, pero no tuvo su día. El mejor del Ceuta, Tato. El portollano, Valdés. Un crack. Bueno, pues vamos a dejar el Alfonso Murube para irnos hasta Linarejos. A Linares 2, Baza 2. Saludos radioforeros, el Baza se marchó con un 0-2 a la caseta, pero el Linares despertó en la segunda mitad y logró finalmente el empate. El Linares le tocó remontar entre charcos ante un Baza que había sido mejor en la primera parte y supo aprovechar sus minutos de dominio. Pese al mal estado del terreno de juego, que estaba lamentable, ambos equipos apostaron por jugar al fútbol con buen toque, buena calidad, y la afición por supo agradecerlo. Fue un buen partido. La segunda parte de los azulillos fue muy bonita. Solo faltó el tercer tanto para que la remontada fuese una realidad, por lo menos para ellos. Saque de esquina apareció la cabeza de Jurado en el segundo palo para hacer el 0-1 para el Baza, sorpresa. 5 minutos después, Jurado bota una falta a media altura al frontal, el balón pasa ante la barrera y Arroyo no llega en la estirada, era el 0-2, más sorpresa aún. El trabajo dio su fruto en el 75, porque el Linares se fue a por todas, cuando Pedro colgaba el décimo balón al segundo palo, donde apareció Óscar Martínez para cabecear el 1-2. El tanto le dio fuerza al Linares, y 7 minutos después era Sierra el que centraba en la derecha, y Cataña firmaba el 2-2, misil con la testa, marca de la casa del Lechuza este. Este Baza es muy peligroso fuera de casa, y lo demuestra en cualquier estadio, se llame como se llame. Si ganaran algo más en casa, no correrían peligro de descenso. Lo mejor ha sido Sierra para Linares y Durán, un gran futbolista para el Baza. Bueno, pues dejando Linarejos, terminamos los análisis de los partidos. El Écija es primero, con 48 puntos. Linares tiene 47. Luego le sigue el Águila, venido a más, con 45 puntos. Y el Betis B con 42. Los mismos puntos que el Mérida. Le sigue el Ceuta con 40, Puertollano 38, Cartagena 37 y ahí está el Granada Club de Fútbol con 36. Aún estamos a tiempo, pero hay que ganar a Algeciras. Es lo único que tenemos que mirar ahora mismo. Algeciras, Algeciras, Algeciras. Nada más. A por ellos. Vamos con los premios de la jornada. Premio al mejor equipo de la jornada es para el Águilas, por su 0-3 en Mazarrón. La verdad es que no tienen grandes estrellas ni jugadores que destaquen de forma abrumadora, pero son un gran equipo, y eso en esta categoría gana partidos. Pues sí. Premio a la sorpresa de la jornada es para la derrota tan abultada del Puerto Llano. No ya porque el Ceuta no sea capaz de ganar, que lo es, sino porque el Puerto Llano estaba en un gran momento de forma. Y esto le puede hacer mucho daño. Es peor que si... Espero que sí, porque el Puerto Llano es un rival muy duro para nosotros. Así que si tiene un bajón, habrá que celebrarlo. Premio al peor equipo de la jornada es para el Algeciras. Está desahuciado, no puede más, jugando incluso con algún juvenil. ¿Y qué más podemos pedirle? Eso sí, en su campo se crece y son muy peligrosos. Que nadie piense que ganar con el fútbol debe ganar fácil allí, aunque debe ganar, lo esperamos. Bueno, pues vamos con la agenda Cobos. Hoy os voy a hablar de Mauro Andrés Zanotti, nombre deportivo Zanotti. Fecha de nacimiento el 14/1/85, en Córdoba, Argentina. Su altura es 1,82 y pesa 80 kilos. Su palmarés es Potenza, Racing de Portuense, volvió, luego fue a la Liga Italiana, alternada, y en diciembre ha vuelto a Racing Portuense. Futbolista argentino, de mucho carácter. Empezó jugando de lateral izquierdo, pero su gran rendimiento ha llegado jugando de central. El año pasado hizo una grandísima temporada, incluso le hizo un marcaje a Javi Moreno increíble, cuando el delantero cordobés estaba en un gran momento de forma. El Gran Club de Fútbol, comandado por Félix Cobo, le estuvo haciendo un seguimiento a este jugador. Y nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Sin duda es un gran jugador y muy joven. Bueno, señores, terminó la jornada de Abraham. Quiero ver arriba de ánimos, con fuerza para superar esta delicada situación. Animar, y mucho, a nuestro gran presidente, Paco Sanz. Estamos contigo, Paco. También animar al mejor vicepresidente que vamos a tener, Raimundo. El mejor director deportivo como es Félix Cobos. Nuestro gran presidente de la Fundación, Martín Domingo. Y al mejor entrenador, Óscar Cano. Estamos con vosotros. No lo olvidéis. En los buenos momentos, estamos con vosotros. Y en los malos momentos, estamos más con vosotros. Hasta la semana que viene y gracias por escucharme. Adiós. We'll be right back.